Sea usted bienvenido a esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Disfrute muchísimo este fin de semana para quienes están todavía de vacaciones, de descanso, particularmente los estudiantes que ya el lunes estarán de vuelta a las aulas. Espero que hayan podido recargar la pila, chicos, chicas, y que lleguen con todo el entusiasmo, con toda la buena vibra para seguir con sus estudios. Así es de que mucho éxito. Qué bueno que pudieron tener estos días de descanso y a seguirle, porque esto no para. El mundo no se detiene. Vamos con el resumen informativo en materia local. Vendedores en redes sociales y espacios públicos hacen su agosto con la venta de supuestos lentes certificados para observar el eclipse del lunes. Especialistas advierten sobre los riesgos.
Esas quemaduras serían inmediatas y totalmente irreversibles. Entonces, ver el eclipse de manera directa, sin protección, es peligroso, pero no te vas a quedar ciego totalmente y de inmediato.
Este sábado comenzará a imprimirse el listado nominal que se utilizará como base para las elecciones del 2 de junio en Jalisco, confirma Luis Zamora Cobian, representante del INE en la entidad. Los candidatos que pidan seguridad en Jalisco deben respetar lo burocrático del proceso, determinan autoridades tras revisar la estrategia de seguridad estatal en campañas. Se reúnen autoridades estatales y representantes de choferes de plataformas digitales para delinear una estrategia que genere mayores condiciones de seguridad para conductores y su pasaje. 8 de cada 10 motos en Jalisco son usadas para reparto.
Cada año se suman al parque vehicular el estado hasta 60,000 motos en promedio. Guadalajara es el municipio que tiene más motocicletas, con 123,000.
Elementos de la Guardia Nacional aseguraron 25,000 litros de hidrocarburo presuntamente robado dentro de una vivienda de la colonia Alameda de El Salto. En 36 días, la Fiscalía General de la República decomisa casi 500,000 de litros de gasolina en Jalisco. Saldo de 7 elementos de la Guardia Nacional heridos deja fuerte accidente sobre la autopista Guadalajara-Colima en Acatlán de Juárez. Un hombre de la tercera edad falleció tras un accidente carretero ocurrido en carretera estatal 429 a la altura del municipio de San Gabriel. Le agradezco enormemente que se comunique usted con nosotros. Gracias por sus mensajes y bueno, continuamos con leyendo algunos de ellos. Nos dicen: buen día para todos ustedes y radioescuchas. Noticia internacional: la invasión al consulado mexicano en Ecuador y el terremoto en Taiwán. Nacional, el comentario de AMLO sobre Ecuador y la cobardísima agresión del Fofo Márquez a una mujer en la Ciudad de México. Y local, el accidente en Acatlán de un tráiler contra una unidad de la Guardia Nacional. Participo por el libro y, bueno, Paco Ochoa, te mando un abrazo. Cuídate mucho y ya estás anotado para participar por el libro. También nos dicen: mi nombre es José Arturo Morales Solorio. La noticia de la semana es el eclipse que tendremos el lunes. Saludos. También por aquí se comunica con nosotros el señor J. Jesús Leo Sánchez, que amablemente nos dice que para él las noticias de la semana fueron el crimen de Gisela Gaitán en Celaya, Guanajuato, y la agresividad del Fofo Márquez. Tenemos por aquí también al señor Alfredo Torres Manzano, que nos escucha en Tlaquepaque y nos dice: el problema de México con Ecuador, por las palabras que dijo el presidente de México. Fernando Barbosa Ramírez dice: lo sucedido en Ecuador, el eclipse de sol, que ha sido un verdadero show, son las dos noticias importantes para el señor Barbosa. Benjamín García, sobre el problema de México-Perú por la invasión de la embajada. Bueno, no es Perú. El problema no es con Perú, es con Ecuador. Dice: hicieron mal en violar la embajada para detener al ex vicepresidente de Perú. No, reitero, es Ecuador, acusado de corrupción en la embajada de México. Pero el presidente de México no sabe hablar, ofende y pelea mucho y no razona lo que dice. Y eso lo ha llevado a que México tenga problemas con los países que ha tenido problemas. Son Austria, Argentina, Israel, etcétera, así como con instituciones como la ONU, la Comunidad Europea y hasta el Vaticano. María Herrera: ¿qué esperamos de un presidente de porra? Toda su gestión se la ha pasado buscando pleito y problemas, no solo con los connacionales, también con los extranjeros. Cristina Magallanes: ¿me pueden informar la incidencia de COVID-19? ¿Sabe cómo está la situación? ¿Está a la alza o está a la baja? Una conocida se infectó y está muy mal. Bueno, Cristina, recuerde usted que cada cuerpo es diferente. No todo mundo, digamos, que reacciona igual a una enfermedad. En este caso, en el COVID, hemos visto gente inclusive asintomática. Depende de muchas cuestiones, depende de la edad, depende de enfermedades degenerativas, en fin. En ese sentido es muy diferente. Entonces yo le invitaría que se mantenga usted en calma. Si quiere que le dé números, le doy cifras de acuerdo a lo último que el Radar Jalisco ha publicado, ha confirmado hasta este momento. El último corte que tiene, que estoy viendo aquí, es el del 1 de abril. Casos confirmados, 162. Ha descartado 1030. Y defunciones, solamente uno. Repito, el último corte que tengo aquí de la Secretaría de Salud es al 1 de abril de 2024. Y luego ya viene una tabla, pero sí es muy extensa, número de casos por municipio. Y bueno, pues ya si usted lo quiere consultar, le invito a que entre a la página coronavirus.jalisco.gov.mx. María Elvira Robles Velázquez, la invasión de la Embajada de México en Perú. No, no es Perú, es Ecuador. Es Ecuador. Ahora, a ver, me queda claro que es muy factible que vayamos a empezar a escuchar una serie de análisis de qué llevó a toda esta situación allá en Ecuador, ¿no? ¿En qué momento estamos parados o en esta situación que se ha generado ya por parte de la policía ecuatoriana que irrumpe en el edificio de la Embajada Mexicana en Quito? Pero independientemente de esta situación, lo que estamos hablando es de que a nivel internacional existe la Convención de Viena sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Es decir, es una cuestión muy diferente. Ya que si México, que si el presidente dijo o no dijo, es muy independiente. Seguramente estará en el análisis, está en el ojo del huracán, pero lo que es una realidad es de que se violó la Convención de Viena en materia de la irrupción, como en este caso hizo la Policía Nacional de Ecuador, a la sede diplomática mexicana. Es algo que, pues simple y sencillamente, no debió de haber sucedido. Mire, esta convención, que data del 18 de abril de 1961, establece en su artículo 22 que las sedes diplomáticas son inviolables y que los agentes de las fuerzas del orden, de donde se encuentren, no pueden ingresar a ellas sin consentimiento. El artículo 22 dice que, 1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. 2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. 3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Eso es, pues, lo que dice, en este caso, lo que señala esta Convención de Viena en cuanto a la inviolabilidad, se supone, de las relaciones de las sedes diplomáticas en cualquier parte del mundo. Vamos a ir a la pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted. Como usted sabe, el próximo lunes tendremos un eclipse solar y creo que, pues, dentro de las mayores posibilidades de disfrutarlo más ampliamente está nuestra región, está Guadalajara. Se supone que tendremos un 90% en cuanto a lo que será la oscuridad que genera o generará este eclipse. El lugar ideal, bueno, ya nos han dicho, Durango, Mazatlán. Mucha gente se ha trasladado a Mazatlán, científicos, gente también que tiene la posibilidad. Digo, si nosotros hubiéramos podido, vamos a Mazatlán, claro, playita, todo, eclipses, ¿no? Paquete VIP, en fin. Pero bueno, el asunto es de que sí se está recomendando ser muy, pero muy cautelosos para no verlo directamente. Estas son algunas de las recomendaciones que han hecho los expertos, por supuesto, porque genera daños a la vista, se puede afectar la retina, también la córnea, puede haber un problema de visión de ceguera parcial o inclusive total, dependiendo, por supuesto, de las condiciones de los ojos de las personas y del tiempo de exposición. Entonces, no se debe de voltear a ver directamente. También estamos viendo, por ejemplo, que a través de redes sociales y en espacios públicos como San Juan de Dios y Obregón, comerciantes realizan la venta a diestra y siniestra de supuestos lentes certificados para observar directamente el eclipse de sol del próximo lunes. Sin embargo, en muchos casos, los lentes que se están ofertando son solamente piezas de cartón manufacturadas con plástico entintado de negro. En algunos casos son solo lentes de celofán entintado. Estos dispositivos, por tanto, incumplen con la norma ISO 12312, perdón, con la norma ISO 12312-2 para prevenir daños a la vista. Eso es importantísimo. Importantísimo. Los especialistas están haciendo este llamado a no usar cualquier lente que vendan en la calle o en redes sociales. Algunos los ofertan hasta en 20, de 20 a 50 pesos, pero inclusive para que usted crea que sí cumplen con la norma, se los venden más caro, ¿no? Cuando en realidad no tienen la norma ISO 12312-2, insisto. Pero mire, le he pedido yo al doctor Luis Javier Cárdenas Llamas, oftalmólogo del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que precisamente nos hiciera favor de responder algunas de las preguntas en torno a cuáles son los daños específicos que podemos tener en nuestros ojos. Y en realidad, por ejemplo, le agradezco porque yo formulé algunas preguntas que él amablemente me ha respondido, que las tengo aquí grabadas porque tenía él un compromiso, pero le agradezco enormemente al doctor Cárdenas, que siempre tiene mucha disposición para Radio Metrópoli, para su audiencia. Le preguntaba yo al doctor, a ver, en realidad, como cualquier un día cualquiera, nadie volteamos a ver al sol directamente. Digo, en cuanto sentimos que nos encandila, ¿qué hacemos? En automático nos protegemos. No andamos volteando a ver, ¡ay, hola, señor sol! No, digo, en un día cualquiera. Sin embargo, por ejemplo, en un día normal, soleado, sin eclipse, es decir, un día normal, ¿cómo daña el sol nuestros ojos? Un día normal, olvídese usted del eclipse del lunes, un día normal, ¿cómo daña el sol nuestros ojos? Y esto fue lo que me respondió el doctor Cárdenas.
Hola, querida Meche, muchísimas gracias por la invitación a tu programa y aquí estoy para poder contestar las preguntas a tu amable auditorio. Bueno, te platico. Efectivamente, el sol, así como puede ser bueno para ciertas situaciones en nuestros ojos, es decir, el sol, por ejemplo, previene la progresión de la miopía y la aparición de la misma, pero no es voltear a ver el sol. Nunca, jamás debemos voltear a ver al sol directamente porque esto puede producirnos algo que se llama maculopatía solar, es decir, que la mácula, que es el centro de mayor visión de nuestros ojos, puede dañarse. Además, las personas que se exponen de manera rutinaria al sol deben utilizar lentes de protección con un filtro solar adecuado para evitar la degeneración macular relacionada con la edad, que tiene que ver con la exposición al sol y también con la catarata. Es decir, hay pacientes que desarrollan catarata porque se han expuesto mucho al sol. Hola, querida Meche, muchísimas gracias.
Doctor, la otra pregunta para el doctor era si existe alguna diferencia entre el daño ocasionado a la vista en un día soleado cualquiera al día próximo lunes que se va a presentar este eclipse.
Fíjate, Meche, qué interesante tu pregunta. Muchas personas piensan que el sol del eclipse es diferente al sol de un día normal. Y no, es el mismo sol y produce el mismo daño. El problema es que las personas cuando ven el eclipse, ya sabes que hay un momento en el que, sobre todo los eclipses totales, hay un momento en el que la luna cubre por completo al sol, pero siempre queda un anillo de luz alrededor. Entonces, si tú, por ejemplo, en un día normal volteas a ver el sol, no vas a poder sostener la mirada porque finalmente te vas a encandilar y no vas a poder mantener la mirada. Entonces, ¿qué pasa en el eclipse? En el eclipse tú te quedas viendo a ese fenómeno natural, pero resulta que no te encandilas porque la luna está tapando la gran o gran parte del porcentaje de la superficie solar. Pero siempre hay un halo que queda alrededor y ese halo continúa emitiendo radiación ultravioleta e infrarroja que, sin que tú te des cuenta, te está dañando. Hay pacientes que hemos recibido que con solo 6 segundos de haber visto un eclipse han quedado ciegos.
Ahora, por otra parte, en caso de algún daño efectivamente a la vista, ¿cuáles son los síntomas?
La pérdida de la visión, Meche, cuando una persona tiene maculopatía solar puede presentarse inmediatamente o 2 o 3 días después. Desgraciadamente no existe tratamiento. Algunas personas que han tenido desgraciadamente esta condición refieren mejoría con el paso del tiempo, pero la verdad es que no existe ningún tipo de tratamiento para la maculopatía solar. Los signos y síntomas que se presentan son generalmente disminución de agudeza visual central, es decir, se ve una mancha negra en tu visión central. Puedes ver alrededor, pero no en el centro.
Ahora, ¿cómo observar el eclipse precisamente para proteger nuestros ojos?
El eclipse lo tenemos que observar solamente si se quiere hacer. Hay 2 tipos de observación, Meche: observación directa y observación indirecta. La observación directa es voltear al sol con protección adecuada. Se recomiendan utilizar lentes o visores especiales para ver el eclipse. Se pueden conseguir en las plataformas de venta de las que te llegan a tu casa, pero siempre deben de cumplir con estas características. Número 1, tienen que ser filtros certificados. Ahí mismo lo dice cuando lo compras. 2, cuando lo recibas, tienes que inspeccionarlo para que veas que no tiene ninguna rayadura o ningún orificio. Y una prueba muy sencilla que se puede hacer para saber si esos visores son efectivos es, en un ambiente oscuro en casa, prende tu celular, ponte los lentes y si logras ver el teléfono, es decir, puedas leer algo en tu teléfono, observar la pantalla, entonces no funcionan. No debe dejar pasar ningún tipo de luz. También se pueden utilizar filtros de soldador del número 14, siempre y cuando sean nuevos y no estén rayados ni dañados. La observación indirecta consiste en hacer un orificio en un cartón o en un papelito y permitir que la luz pase a través de ese orificio y proyectarlo en el piso. Tú no vas a voltear a ver al sol a través del orificio, vas a voltear a ver al piso donde se está proyectando ese paso de la luz. Muy importante, mucha gente pone un balde de agua o pone un CD y lo voltean a manera de un espejo, o también espejos de casa los ponen para ver el eclipse, ocasiona el mismo daño. También verlo a través del celular o verlo a través de un telescopio causa daño.
Y ya por último, el doctor Cárdenas, esto es lo que nos comparte en torno a ese tema del eclipse y el cuidado de los ojos.
Meche, solamente recordarles que el eclipse es un fenómeno natural impresionante que se quede en su mente, en su memoria y no en su retina. Por favor, hagan caso a nuestras recomendaciones. Cada que tenemos un eclipse, a los pocos días tenemos varios pacientes llamándonos que han perdido la visión o que han modificado su calidad visual. Cuídense mucho. Recuerden que con los ojos hacemos nuestra vida. Con los ojos comemos, con los ojos vemos a nuestros seres queridos. ¿Cómo que con los ojos comemos? Claro, tenemos que voltear a la comida para poderla ver y poder tomar los alimentos. Con los ojos vemos a nuestros familiares, observamos la belleza del mundo. Y como les digo siempre, el 90% de la información que entra a nuestro cerebro es a través de los ojos. Entonces los invito a cuidarlos y atender las recomendaciones que hemos dado. Meche, como siempre, muchísimas gracias por tu invitación y todo mundo a disfrutar el eclipse siempre y cuando se protejan sus ojos de manera segura.
Buenas noches, usted en saco roto. Estas recomendaciones del doctor Luis Javier Cárdenas Llamas, oftalmólogo del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, a quien le agradezco infinitamente que nos haya brindado precisamente esta información que sin duda alguna es valiosa para sus ojos. No se exponga, no voltee a ver al sol, no voltee a ver directamente el eclipse. Y bueno, a propósito, pregunta aquí el señor José Luis Ramírez, ¿a qué hora inicia el eclipse, a qué hora termina? En el caso de Guadalajara, está contemplado que comience a las 10:50 de la mañana, tendrá su punto máximo a las 12:09 y finalizará a la 1:32. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Le seguimos anotando en las papeletas para el libro del día de hoy, Vislumbres del Sector Cultural. Vislumbres del Sector Cultural, de Eduardo Cruz Vázquez. Ya en la hora pasada estuvimos conversando con él. Ya tiene usted más idea de lo que trata precisamente este libro, donde Eduardo pues le da este, se zambulle, por decirlo de alguna forma, desde el año 2000 hasta la fecha, en materia cultural, desde el punto de vista económico y, por supuesto, de los espacios que se generan en este país, o incluso los espacios que hasta se cierran en este país para poder difundir la cultura en sus diferentes expresiones. Gracias a Lectorum, que nos hizo llegar precisamente este ejemplar para uno de ustedes, y le seguimos anotando en las papeletas. Y bueno, por aquí el maestro Enrique Rodríguez, como siempre, nos invita a sintonizarlo en Agenda Local hoy a las 11 de la mañana. En esta ocasión estarán hablando sobre qué es la ciudad de las niñas y los niños a otro nivel, con Juan José Frangé, candidato a presidente municipal de Zapopan. Así es de que ahí está la invitación, como cada sábado, que nos hace el maestro Enrique Rodríguez. Le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, más participación de usted. Nos dicen la noticia, la che locura de la invasión de Ecuador a México, pero qué necesidad, es como si nosotros nos metiéramos al consulado gringo, así nos va, fue horrible. Diles que lleven copias del INE, no hay dónde sacar copias, por ahí es un show para los que andamos a pie y no te dan el libro sin la copia. Marco Antonio Nuño Espinosa, participo. Don Marco Antonio, me imagino que se refiere al libro. De hecho, siempre al arrancar les pido que por favor me dejen su nombre completo a los que participan por el libro, porque cuando el ganador venga a recoger el libro tendrá que mostrarnos la copia de una identificación y queremos que coincida tener el nombre completo. Sí lo he dicho, a lo mejor de repente pues no se les va, no me escuchan, en fin, no lo sé. Pero sí, por favor, nombre completo, porque necesitamos una copia de una identificación oficial para cuando el ganador venga a recogerlo, por favor, aquí a las instalaciones de Notisistema. Vamos ahora con más participación, me dice Luis. Perfecto, más participación, hombre, que al cabo tenemos mucha. Nos dicen, a ver, por aquí, soy Gilberto Cervantes Pérez. Gracias por su comentario. Y nos dice, aparte, no apruebo para nada lo que está pasando en Ecuador, pero todo eso es causa de un presidente fuera de norma que tenemos y que si no se le pone un alto va a ser más complicado para el país. También Eduardo García Ibarra nos dice, el próximo lunes habrá una manifestación de comerciantes del Tianguis de Avenida Tonaltecas de Tonalá. La manifestación es por el desacuerdo a instalar estaciones en el centro de Tonalá de la línea de transporte del macroperiférico. Hay dos carriles centrales saturados y les quitarán uno para la estación. No es posible que el gobierno no tenga opción de mejorar el tráfico, sino de complicarlo. Se invita a que envíe un representante de su medio para escuchar al pueblo trabajador de Tonalá. Bueno, muchísimas gracias. Lo hago llegar a la Jefatura de Información. Nada más que no me dice a qué horas. O sea, esto es importante, a saber a qué hora van a hacer ustedes su manifestación, por favor. Soy Juan Calderón y después de saludarlos quisiera comentar sobre el contenido del libro de hoy. A las autoridades poco o nada les interesa invertir en la cultura, pero también la sociedad es la primera en criticar las inversiones que se pudieran hacer en este rubro. Fomentar la cultura y el entretenimiento, ¿no? También forma parte de las responsabilidades de todos los gobiernos. Tony Marco, muchas gracias, Tony. Qué bueno que te gustó la efeméride. Y nos dice, en otras cosas, ahora la oposición política ignorante se va a agarrar de lo de Ecuador y creo aprovecharán el debate. Pero qué necesidad, ya me dio sed de la mala con esa canción. Y luego es sábado, ¿verdad? Buenos días, nos dicen, yo hoy amanecí un poco triste porque a causa de la triste cultura que tenemos los mexicanos de tirar basura por todos lados, alguien dejó una botella por la calle y pasó un carro y la botó con las llantas y le pegó a mi nieto en un ojo. Y dicen los doctores que quizás lo pierda. A veces hacemos cosas sin saber las consecuencias. Bueno, que tengas buen día. Soy Ignacio Casablanca. Saludos, mi nieto tiene 10 años. Ay, señor Casablanca, tiene usted toda la razón en esta reflexión. Un hecho como este, efectivamente, vean lo que derivó. Y la persona que seguramente lo hizo ni por enterada está. No sabemos efectivamente alguna acción de nosotros, cómo va a venir a repercutir a otro para mal. Lamento mucho, señor Casablanca, y espero de verdad que ese diagnóstico para el caso del ojo de su nieto se pueda revertir. De verdad, lo deseo de todo corazón, don Ignacio Casablanca, y ojalá que de veras reflexionemos en que cada pequeño acto de nosotros que realizamos nosotros no se queda aquí. Efectivamente tiene una trascendencia. Es como aventar una piedra a un río, a un cuerpo de agua en calma. Vamos a generar ondas y no sabemos hasta dónde lleguen. Vámonos a la pausa comercial y estaremos de vuelta. Aquí sigo anotándole en las papeletas a aquellos interesados en el libro del día de hoy, Vislumbres del sector cultural, de Eduardo Cruz Vázquez. ¿Y qué le parece? Aparte de cuidar nuestros ojos, pues también este tema del sarampión, que sin duda alguna últimamente ha estado en el escaparate por la alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud. Y precisamente hay una campaña de vacunación en marcha. De ello nos da cuenta en este trabajo mi compañero Ricardo Camarena.
Fue durante la tercera semana de febrero cuando la Organización Mundial de la Salud emitía una alerta y tenía que ver con el posible arribo del sarampión al continente americano. Y así ocurrió. Y México no quedó exento. Por ello, está en marcha una campaña nacional de vacunación en contra de estas y otras enfermedades como la rubiola. Pasó exactamente un mes entre la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud y cuando la Secretaría de Salud en México confirmaba un caso importado de sarampión. Un niño de Rumania, residente en Hungría y que había ingresado a nuestro país a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es un tema al que se le debía prestar atención desde el primer momento por las características de este virus, afirmaba en entrevista con Milenio Jorge Baruch, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM.
El sarampión siempre ha sido una enfermedad muy preocupante, ya que es una enfermedad viral altamente contagiosa, es uno de los virus más contagiosos de los cuales se ha conocido en la historia de la humanidad, y por lo tanto se requiere una gran cobertura de vacunación en la población general para mantenerse al margen del riesgo de un rebrote o un resurgimiento de casos. Y esto significa que más del 95% de la población debe de contar con su esquema completo de vacunación contra sarampión en cualquier parte del mundo y o en una población en específico para disminuir el riesgo de reintroducción.
En este contexto, a partir de esta semana, el gobierno federal puso en marcha una campaña nacional de vacunación en contra del sarampión, rubiola, poliomielitis y parotiditis. El objetivo, de acuerdo con lo dado a conocer por las autoridades, es continuar la ruta que busca alcanzar el 90% de la cobertura en materia de vacunación y disminuir el riesgo de enfermedades que claramente son prevenibles. Cabe recordar que el sarampión es una enfermedad causada por un virus altamente contagioso. Una persona con este puede contagiar hasta a 15 personas más que no hayan sido vacunadas. El sarampión se contagia a través de diminutas gotas que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire. En entrevista con Medicable, la pediatra Ana Evangelina Ojeda expone los síntomas de la enfermedad.
Los síntomas del sarampión inician con un cuadro catarral y aproximadamente una semana después el paciente empieza con fiebre, empieza con un exantema en todo el cuerpo, la presencia de ronchas. Se acompaña generalmente de inyección conjuntival, o sea, los ojos se ponen rojos, hay comezón, hay escurrimiento de moco y el paciente pues está afectado por la fiebre, tiene ataque al estado general.
Sobre el tratamiento de esta enfermedad, esto daba a conocer la experta.
El tratamiento del sarampión es básicamente sintomático. Está encaminado a tratar de controlar y suprimir los síntomas que se presentan, tanto de fiebre, dolor, comezón. Y también hay que estar checando constantemente al paciente porque a veces cuando los niños se están rascando, las lesiones se llegan a infectar. Entonces, en ese momento ya hay que abordar con otro tipo de medicamentos para evitar la propagación de la infección.
La campaña actual de vacunación reviste especial importancia en un contexto en el que, de acuerdo con Animal Político, durante los primeros 2 años de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alrededor de 6 millones de niños dejaron de ser vacunados. ¿Por qué? Porque el gobierno no compró vacunas, o por lo menos no a tiempo, debido a su estrategia de austeridad y combate a la corrupción. Esta fallida estrategia dejó desprotegidos a los más pequeños de México en contra de enfermedades como hepatitis B, tétanos, difteria, rotavirus, neumococo y sarampión. Lo reconocía en entrevista con Imagen el director del Programa de Atención a la Salud del Gobierno Federal, José Luis Díaz Ortega.
En algunas entidades disminuyó la cobertura de vacunación, aún teniendo vacuna, y en otras tuvimos un retraso en entrega de vacuna, y esto hizo que se disminuyera la cobertura de vacunación, de tal manera que al tercer trimestre de 2022 tenemos una cobertura pues nuevamente con rezago.
De acuerdo con la información más reciente, el último caso de sarampión autóctono en México se registró en 1995, es decir, un contagio local. El resto han sido importados. El llamado es a sumarse a esta campaña nacional. Es a proteger a la niñez mexicana en contra de enfermedades prevenibles, siempre y cuando se cuente con el esquema de vacunación completo. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Vamos a hacer una pausa y termino ya de anotar por aquí a quienes están interesados en participar por el ejemplar del día de hoy, Vislumbres del sector cultural, del periodista Eduardo Cruz Vázquez, del sello de la editorial Lectorum. Vamos al corte. Llegamos entonces con la participación de usted relativa al libro del día de hoy. Mucha suerte para todos. Ya en unos minutitos más sabremos con la mano santa de mi querida Luz Balvaneda, que las cache en el aire cuando lancemos las papeletas al viento junto con las penas, sabremos cuál de ustedes será el ganador. Muchas gracias a don Alejandro González Hernández. Él participa por el libro. Nos dice que la noticia importante fue la muerte de Camila. También, bueno, Francisca aquí ha hecho un llamado para apoyar con alimento a perros en José María Cordero 3333-301 Poetas, esto en Guadalajara. Se pelean mucho, tienen hambre. Si alguien puede adoptar varias razas y algunos pastor belga. Urge persona, vive ahí, tiene salud delicada. No los puede atender. Favor de acercar lo que se pueda. Teléfonos no contestan, todo el tiempo se ocupa el apoyo. Los perros están encerrados y muy estresados. Son perros grandes y chicos. Favor, atender los vecinos, agradecemos, señor y señora García. Bueno, pues ahí está este llamado, por si usted quisiera. No sé, si nos permite dar su teléfono también para que alguien tenga. O sea, ¿vive una persona sola? ¿Está solo? ¿No tiene familiares que lo asistan? O sea, o en todo caso poder tener un poquito más de información. Si usted me permite, a los que estén interesados, poderle dar su teléfono para que usted les ponga más en contexto, por favor. También se comunica con nosotros el maestro Gómez. Bueno, él dice quiero expresar públicamente mi decepción de haber votado, bueno, por el presidente que tenemos. Mire, no soy muy afecta yo a los descalificativos, ¿no? Pero en todo caso, pues el maestro Gómez dice que está decepcionado. Cuento los minutos con ansias por un nuevo futuro para mis hijos. Lulú V, también muchas gracias por la generosidad de sus comentarios. Hola, buen día, soy Giovanni. Giovanni, nuestro, quizás uno de nuestros radioescuchas más jóvenes que tenemos en Radio Metrópoli, nos dice, qué mala onda lo del niño. También yo de corazón espero el diagnóstico no sea triste. Nos falta más cultura en todos los aspectos. Saludos y excelente día. Igualmente para ti, Giovanni, que me imagino que ya estarás regresando a clases el próximo lunes. Que te vaya muy bien. Y por supuesto a todos los chicos, a todos los niños, adolescentes, jóvenes que nos estén escuchando esta mañana, terminen de disfrutar este día, mañana y el lunes, a otra cosa, mariposa. Nos dicen, yo soy usuaria del macrobús y me voy a manifestar en contra de los tianguistas de Tonalá, pues yo sí quiero que llegue el macro hasta Tonalá. Soy Patti y sí se ocupa el macro, y sí se ocupa que el macro crezca. Eddie Barragán, gracias Eddie también por el comentario, que tenga usted un muy buen día. Manuel Gutiérrez nos dice, la noticia de la semana es la irrupción de Ecuador en territorio mexicano. Qué lástima que dos pueblos hermanos se encuentren en medio de dos mandatarios locos. Enrique Garibay, gracias Enrique, le gustó la efeméride de Igor Stravinsky. Gracias también por los comentarios y dice, coincido con Arturo García Caudillo en cuanto al conflicto con Ecuador provocado por la intervención de AMLO en la política ecuatoriana. En el cierre de su participación al citar al poeta de Ciudad Juárez, pero qué necesidad. Bueno, gracias Enrique, un poquito más extenso y veo por aquí unas fotos que me enviaste, al ratito la checo. Pero ya es momento porque el tiempo ya se nos vino encima, qué barbaridad. En un abrir y cerrar de ojos ya voló el tiempo. Y aquí tenemos, por supuesto, ya la participación de nuestra audiencia. Mi querida Luz Valvaneda, ¿cómo estás? Cuéntame.
Muy bien, Meche, aquí estamos. Después de las vacaciones, aquí seguimos.
Sí, aquí estamos con ustedes. Y bueno, ¿cuáles fueron las noticias más importantes para nuestra audiencia, de lo que tú pudiste captar, por favor?
La más importante y fue la más mencionada fue la invasión de la Embajada de México en Ecuador. Y la que le sigue son los terremotos en Tailandia y Nueva York, uh-huh, así como la violencia en todo el país. Y la última fue la menos, pero sí también la nombraron, el agresor en Ciudad de México.
Ah, el mentado Fofo.
Sí.
No, qué cosa tan tremenda. Qué horror de muchacho, de verdad. Así fue, es. El que cerró aquí el puente atirantado y que luego se lo llevaron a hacer limpieza en las calles y no sé qué. Pero bueno, en fin. ¿Listos? Vamos a lanzar las papeletas al viento junto con las penas. Y mucha suerte. ¿Quién es la persona ganadora? Mi querida Lucecita se lanza como portero.
Más o menos. Es que Meche tiene un brazo
poderoso. ¡Ah, no, qué barbaridad! No. Una cosa tremenda.
Así es. José Antonio Morales Solorio es el ganador.
José Arturo.
Ah, perdón. José Arturo, perdón.
Discúlpame la letra.
No te preocupes, no supe leer.
José Arturo.
José Arturo Morales Solorio.
Perfecto. Felicidades, señor Morales. El libro es suyo y gracias al resto de nuestra gentil audiencia por su participación. Suerte para la próxima ocasión. Gracias, Lucecita.
Gracias a ti, Meche. Buen
día. Luz Valvaneda, muchas gracias. Y padre Antonio Gutiérrez Montaño, ¿cómo me le va? Lo saludo con mucho gusto, como siempre. Bienvenido, buenos días.
Gracias, Meche, igualmente con mucho gusto a ti y a todas las personas que nos están escuchando en la estación de las noticias. Este domingo 7 de abril es la fiesta de la Divina Misericordia que celebramos nosotros cada año en el segundo domingo de Pascua, es decir, para mañana. Una fiesta propuesta por Juan Pablo II desde el año 2000 que tiene su origen en Sor Faustina Kowalska, una santa que recibió el mensaje de la misericordia de Dios, que pide precisamente que tengamos confianza en el amor misericordioso de Dios. Y por supuesto también que esto nos lleve a tener una actitud de misericordia hacia el prójimo. En esta fiesta se nos llama a proclamar y orar por la divina misericordia para el mundo, para nuestro país, para cada uno de nosotros tan necesitados. Y le recuerdo para las personas, para los fieles interesados, que en esta fiesta de la Divina Misericordia se puede ganar la indulgencia plenaria cumpliendo las condiciones que ya conocemos, y la principal es estar en estado de gracia, participar por supuesto en la Eucaristía y recibir la Sagrada Comunión. Y en el Evangelio nosotros vamos a escuchar, y bajo esta óptica es como tenemos que leerlo, de la Divina Misericordia, el Evangelio que vamos a escuchar el día de mañana de San Juan, que es denso como pocos. Nos presenta dos escenas. La primera se sitúa el mismo día de la resurrección, es decir, el domingo, que es el día por excelencia de la asamblea cristiana. y la siguiente escena 8 días después, en la primera parte, no estaba Tomás. Entonces ya nos damos cuenta de qué se trata este evangelio, y en la segunda Jesús se acerca a Tomás, platica con él, para despejarle sus dudas. Así pues, en este domingo de la Divina Misericordia, que se manifiesta también en el evangelio que vamos a escuchar, en la paz de que Dios, que Jesús les ofrece a sus discípulos y que les dice 3 veces, la paz esté con ustedes. Y también por el proceso que esta misericordia de Dios puede provocar en el discípulo que lo quiere seguir, que siga un camino de no ver a ver, de ver a creer y de creer a vivir y actuar. Les saludo con afecto y que tengan un excelente fin de semana.
Muchísimas gracias, Padre Antonio Gutiérrez de Montaño. Un abrazo para usted y gracias a nuestra gentil audiencia por el favor de su escucha a la emisión de este sábado en Metrópoli. Hasta la próxima.